Continuamos en este Egunon Magazine del lunes 15 de enero de 2024. Hace tan solo dos días, el 13 de enero, se celebraba el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, uno de los mayores problemas de la salud mental que afecta a la población, quizás más si cabe, desde la maldita pandemia que tuvimos que sufrir hace un par de años. Precisamente sobre problemas de salud mental y sobre los remedios que lleva a cabo la población han elaborado un estudio, una investigación por parte del grupo de investigación OPIC de la UPV, de la Euskal Herriko Universitatea, en el que hablan de desigualdades de género en el consumo de ansiolíticos e hipnosedantes por parte de los adolescentes en España, en el conjunto del Estado, en 2021, así como su tendencia desde esos años. Para analizar y profundizar en lo que son las conclusiones de este estudio, hablamos ya con Xavi Martínez, miembro del grupo de investigación OPIC. Egunon, Xavi.
Egunon, ¿cómo?
Bueno, ¿cuál podríamos extraer como principal conclusión de este estudio acerca del consumo de ansiolíticos e hipnosedantes, que desde luego están al alza, ¿no?
Pues yo creo que para mí lo más relevante, lo que más me gustaría que quedara pues entre la gente sería un poco lo que trabajamos desde OPIC, desde el grupo, y es que el consumo de ansiolíticos y hipnosedantes, se entiende, un proceso como que se entiende, un proceso habitual de prescripción médica, como si no hubiera ningún factor externo, aparte del malestar de los jóvenes que incidiera en él, es un proceso mucho más complejo y muy mediado por lo social. Y eso es un poco la idea más importante que yo creo que se tiene que quedar, ¿no? Que la diferencia entre chicos y chicas, incluso la diferencia que hay entre pues diferentes niveles pues sociales o clases sociales, es muy palpable en los datos, y que bueno, pues todo este malestar no se distribuye de la misma manera en la sociedad, ¿no? Y que toda esta medicalización del malestar tampoco. Y yo creo que es un poco la conclusión principal del estudio, ¿no? Que los datos indican, ¿no?, que hay un patrón social en el consumo.
Claro, eso es esa desigualdad que, bueno, implica que las adolescentes, ¿no?, que entre los jóvenes de la misma edad, pues son las que más consumen este tipo de medicamentos, ¿no?
Eso es, justo, sí, porque vemos ya no solo una tendencia ascendente en todos los jóvenes, o sea, en chicos y chicas, desde que hay un registro, ¿no?, del consumo, sino que eso, esta tendencia es desigual, ¿no? Y que se ve pues en todas las edades, se ve teniendo también en cuenta el lugar de origen, teniendo en cuenta diferentes edades sociales, ¿no?, que en todas las categorías estudiadas, las chicas adolescentes consumen más. Y llegamos hasta consumos, bueno, el otro día tuvo bastante eco, ¿no?, pero pues de datos de incluso pues una de cada tres chicas adolescentes a los 18 años que ya han llegado a consumir alguna vez algún ansiolítico o hipnosedante, ¿no?
Desde luego que llama la atención. Sí, y muy preocupante. ¿Cuál ha sido la población objeto de estudio en esta investigación?
Pues la encuesta que utilizamos, que es una encuesta, bueno, se llama STUDES, que la organiza el Plan Nacional sobre Drogas de España, utiliza una muestra de jóvenes de entre 14 y 18 años. O sea, son adolescentes que van a sus colegios o sus ikastolas y ahí rellenan esta encuesta. Y es una muestra como de unos 30.000 jóvenes en todo el Estado español. Y eso, pues la muestra de 14 a 18 años.
Y se va notando también cómo se acrecenta el consumo de este tipo de fármacos cuanta mayor es la edad, es decir, entre los jóvenes de menor edad, los de 14 años que situabas hasta los de 18, ¿se nota también un aumento en los datos?
Sí, sí, sin duda. Además es progresivo, es un aumento gradual que, claro, este estudio pues a los 18 ya, digamos que corta la población de interés, pero sí, que existen otros estudios que se centran en población adulta, que se centran ya en población más mayor, y vemos que ese aumento va en ese consumo va en aumento, ¿no? Y todo el tiempo gradual, y claro, ya si estamos ya centrándonos en población, por ejemplo, pues en pensionistas o en mujeres mayores de 65 años, pues ya no solo es un consumo, pues como en este estudio, que aparece más de manera ocasional o experimental, sino que hablamos ya de consumos absolutamente frecuentes en el día a día, ¿no? Y en prevalencias muy altas. Entonces, sí, es un proceso ascendente.
Claro, esto va en aumento. Si ampliáramos la horquilla, en este caso, los datos
Eso
serían
es.
mucho más escandalosos de lo que ya lo son, vista la
Sí.
juventud, ¿no? Y a la tan temprana edad en
Eso
la que
es.
comienzan a consumir. No sé si dentro de esa encuesta también hablaban de los principales motivos o respondían al porqué de ese consumo con apenas 14, 15 años, algo que nos hace llevarnos las manos a la cabeza, ¿no?
Sí, justo en la encuesta, claro, recoge también consumos de alcohol, tabaco. Es una encuesta muy, muy, bueno, muy amplia. En nuestro caso, ya desde OPIC, sí que tratamos de también, vamos a llevar a cabo un estudio cualitativo, se llama, que es como un trabajo de campo ya en las propias ikastolas, en los centros educativos, que lleve ya, que dé un poco más a luz de cuáles son las razones, las problemáticas concretas que están derivando a este consumo, ¿no? La encuesta no recoge, digamos, un apartado de, venga, ¿puedes indicarnos cuál es la razón del consumo? En este caso, creo que es mucho más, bueno, más efectivo directamente, pues, preguntar a estudiantes y chicos y chicas un poco ya más en profundidad, ¿no? Y conocer bien cuáles son los agentes, cuáles son los mecanismos que están incidiendo para que este consumo no solo se esté dando, sino se esté dando de manera desigual.
Y lo que seguramente nos preguntamos, que quizás no tengáis la
Sí.
respuesta tampoco en el grupo de investigación de OPIC, es cómo tienen acceso tan jóvenes a este tipo de medicamentos, de fármacos.
Claro, aquí sí que es interesante recalcar que los consumos que indicamos en el estudio son consumos prescritos por los facultativos
Ah, vale.
médicos y también no prescritos, ¿eh? Pero claro, en España sí que, bueno, el sistema sanitario sí que tiene una cobertura muy amplia y casi, bueno, el porcentaje muy alto del consumo que indicamos es un porcentaje legal, prescrito, bueno, digamos, por los cauces médicos, ¿no? Sí que ya el consumo no prescrito, sí que hay estudios que indican que las fuentes principales de acceder a ello es por parte de, bueno, de grupos de pares, digamos, los amigos, amigas de la cuadrilla, y la familia, ¿no? O sea, el hecho de que pues, el padre o la madre, normalmente también la madre, esté consumiendo pues, también algún tipo de ansiolítico y no se ante en casa, y que de vez en cuando, para afrontar X problemáticas que vea en sus hijos e hijas, pues le proporcione estos medicamentos, ¿no?
Claro, y dentro de esos factores que también tienen incidencia en los datos que habéis analizado, comentabais que, bueno, el lugar de origen de los progenitores no tiene incidencia como tal en ese mayor consumo de ansiolíticos, pero sí el nivel de estudios, ¿no?
Sí, justo, bueno, nosotros también intentamos tratar estos datos con cautela porque, claro, la muestra que tenemos de los estudiantes de otro lugar de origen es muy pequeña, entonces conseguir datos significativos a veces es difícil. Nosotros sí que creemos que tiene que haber algo ahí que esté afectando, ¿no? Pero seguramente no seamos capaces de captarlo en esta muestra. Pero sí que el nivel de estudios de los progenitores sí que parece tener un impacto, ¿no? También gradual, ¿no? Cuanto mayor es el nivel de estudio de la madre o del padre, menor es el consumo en sus hijos o hijas. Y además sí que veíamos una mayor incidencia o unos valores mucho más, bueno, una gradiente mucho más pronunciada en el caso del nivel educativo de las madres. Y es que muchas veces el nivel educativo de las madres, dentro de los estudios epidemiológicos de salud, parece tener un impacto diferencial o por lo menos para tener en cuenta, ¿no? Y eso es bastante curioso y es algo que se da muchas veces de manera sistemática en los estudios.
Pues mira, ahí sí encontramos, ¿no? De alguna manera el motivo. También sabemos cómo atajar
Claro.
el problema de alguna manera en el futuro, aunque ya sabemos, como bien comentaba Xavi, hay que tomárselo
Eso
con
es.
cautela, con mucha tranquilidad, mucha
Sí.
mesura, porque son datos, bueno, de este estudio que todavía se irán ampliando, con el paso de los años.
Eso es.
Lo que nos entristece, ya para ir cerrando la entrevista, Xavi, es que, bueno, una de las principales causas de ese consumo, pues es la discriminación y las violencias cotidianas, algo que desgraciadamente son parte de nuestro día a día.
Sí, absolutamente. Y además es importante, ¿no? Hablar de ello y ponerlo encima de la mesa, porque es justo lo que digo, hasta ahora cuando se ha estudiado pues, las adicciones, los consumos, sí que evidentemente se han tenido en cuenta los hábitos de vida, pues la exclusión social, pero claro, en una población tan joven, también poner en relieve, ¿no?, la precariedad que puede vivir, la falta de proyección vital, las violencias que se ejercen también entre los y las chavalas, pues también es importante para considerar un tema como la salud mental, ¿no? Entonces, evidentemente, es una de las varias causas que derivan a un consumo, ¿no? Y siempre, pues, es multicausal esta problemática, pero son causas injustificables y además evitables, ¿no? O sea, estamos hablando de una desigualdad que está en nuestras manos también erradicar. Entonces, siempre nos parece muy importante, pues, donde se puede actuar y donde debe haber una voluntad política, pues poner ahí el foco.
Eso esperemos, desde luego, ir poniéndole
Sí.
freno a este tipo de discriminaciones, de desigualdades y, por supuesto, de violencias que sufrimos en nuestro día a día. Xavi Martínez, miembro del Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico, OPIC. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi esker, Xavi.
A vosotros y vosotras, gracias.